Y la hora es la hora.
Aquí comienza el programa con más restricciones de internet. Sin poder salir, sin poder ir al baño, sin poder ir a la cocina, sin poder ir al patio, con sueño, con miseria, con hambre. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿por qué no?, a la reclusión nocturna, atrapado en Latinoamérica, en nuestras casas y en nuestras vidas. Pausa.
Ahí deberíamos poner aplausos.
Yo creo que incluso atrapados en nuestras comunas.
Mira, ya lo hice.
Bueno, atrapado nuestra bola, por último.
Bueno, hoy los quiero llevar a un lugar que está en boga. ¿Se acuerdan de esta frase que comentábamos hace un tiempo? ¿Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para ser un villano? Quiero introducirlo al maravilloso mundo de el corte de pelo de José Miguel Viñuela. Los cargos que le quieren presentar, las multas a Megavisión y obviamente la gente de Twitter tratando de cancelar a Viñuela a toda costa. No sé si han visto algo, cedo mi palabra.
Bueno, esto todo debe tener una raíz. Y la cuna de los funados de la televisión chilena está en Mecano, quizá con Alex Hernández, productor célebre de la derecha. Por ende, esa escuela ha formado a los degenerados y funados más grandes de la televisión chilena. Antes de los nazis, bueno, obviamente hay una gran separación entre los funados de nuestra época y los funados ancestrales.
Muy de acuerdo.
Ancestrales. A mí me cae bien Viñuela. Ojo. Me cuento sin paricón. ¿Qué tiene de malo cortarle el pelo a un compañero, weón? Está bien, pues, weón. Es un pelo, weón.
Yo nunca vi Mecano.
El problema aquí es que yo creo que en el contexto en que se dio, no sé si todos vieron la escena, pero todos le estaban diciendo como, José Miguel, ¿qué te pasa? No hagas eso. ¿Cachai? Como que, ¿por qué lo estáis haciendo? No tiene nada que ver. Además que uso yo lo acabo de repasar antes de comenzar, y uso este contexto de, no, es que este tipo anda cochino y en su pelo anda el coronavirus, entonces le voy a cortar el pelo para que se le muera el coronavirus, ¿cachai? Entonces
Oh,
como que
ya. Toda la escena es nefasta.
exacto, el contexto. Además, Diana Boloco le decía así como, ¿pero qué estáis haciendo? Así como de verdad preguntándole cómo se te ocurre hacer esto, si ahí está la respuesta.
Incluso
Y
le
el
dijo que
mismo
era un patán.
camarógrafo,
Mejor se fue patán o Pelafustán.
el mismo camarógrafo le dice, no, le dice que no, se alcanza a escuchar eso, y en una se trata de tomar el pelo para que no se lo corten. Bueno, Viñuela ya lo había agarrado del mono de la parte de atrás, del mono, lo empieza a cortar. Yo creo que esto tiene que ver con un tema contextual desde hace un tiempo ya, que la sensibilidad de la audiencia ha cambiado y ya no, simplemente no se te permiten este tipo de jugarretas que antes eran súper comunes. Súper comunes. Bueno, ya no, ya que estaba hablando de Viñuela, está atacado de eso, y en general, en todos los espacios televisivos, pasaba con mucha frecuencia.
No
Ahora,
podemos
menos mal
negar que
que ya no está tan normalizado.
todos estábamos esperando el combo los hocico de Viñuela. No sé si ustedes, pero yo estaba esperando el combo los hocico de Viñuela.
Sí, pero es que, bueno,
Eso es
hoy
más
parte.
morbo, eso es más morbo.
Eso es
Sí,
morbo,
bueno, pero es
pero.
que ahí ese pobre camarógrafo pensó como 4 años de mi vida dejándome crecer el pelo. ¿Qué
Es
hago? ¿Le
que.
pego el combo los hocico? ¿Pierdo la pega? Ahí,
No, pero
puta
hermano, ahí
montaña.
tenéis que pensar en la demanda nomás, en la jugosa
Sí,
demanda.
bueno. Es que igual no es la primera vez que Viñuela hace este tipo de cosas. Hace poco salió a la calle y un tipo le quiso pegar también. No sé si se acuerdan de eso. Y él dijo como, ah, la gente es violenta. Y hermano, tú llevas 20 años en la tele riéndote de todos, dándote lo mismo. Y como que
Oye, ¿por qué
no
le intentaron
puedes.
pegar?
No, fue un contacto que lo querían funar, en el fondo, cuando estaba en vivo.
Sí.
Era aquella época, parece que estaba el estallido social, creo, si no me equivoco.
Sí, ese es el contexto. Y él estaba así
Oye.
como, me acuerdo que fue un lugar popular, no me acuerdo dónde exactamente, pero claro, lo querían sacar de ahí porque la tele miente, obvio. Y un tipo lo empezó a perseguir, ¿cachai? Y él dijo, no, pero es que son violentos y la cuestión. El típico discurso de víctima. ¿Cachai? Pero claro, no es primera vez que pasa con él ni con otros rostros tampoco.
Como
Y ojo
cuando el
que
más
Viñuela,
funado.
dentro del mismo programa hay un otro animador, no recuerdo su nombre, que es como rubio, medio alto, que es como medio modelo, animador también de fiesta. ¿Cretón? No sé cómo se llama. ¿Ah?
¿No es Cretón?
No,
no, no,
que no es... del mismo matinal.
Ah, no, no.
Lucho, es un argentino.
Es un argentino.
Un argentino, claro. Yo no recuerdo su nombre, pero también pues, aparecen muchas instancias, muchos videos con este tipo de jugarreta entre ambos. Y Viñuela de frentón pasándose de la raya en varios kilómetros. En una incluso sí. Le tira como un escupo en la camisa, ¿sí? O sea, en ese nivel.
Sí, se llama Joaquín. Uh-huh. Sí, está.
Un personaje exacerbado de su estupidez, en su síndrome del cabro chico centro de atención, que le tenían que regalar cosas para los cumpleaños de otras personas. Merenca, ¿qué será Viñuela? Al cabro weón que exigía regalo para el cumpleaños de sus amigos y hermanos.
Sí.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Lo que me pasa con todo esto, yo siento que aquí ocurre un fenómeno de que la gente no quiere a mucho gusto el programa. Es como que está esta disonancia, porque en rating ganan harto, ¿cachai? Pero a la vez la gente no lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se agarran de cualquier cosa como para funar a cada personaje que está detrás del programa. Ahora, yo no avalo lo que pasó con Peñuela. Yo creo que fue algo muy... mala leche en el fondo, por llegar y cortar el pelo. Michael Wen dijo, weón, tenía como 4 años, weón, esperando que le creciera el pelo para que un weón llegue y se lo corte. Pero esas cosas se ven muy comunes en la tele, pues, weón. Hay cosas, hay que ver solamente cómo era antes el programa de Morandé y Compañía, donde está este weón, el Willy Sabor, que agarraba al público, weón, del calzoncillo, se lo rompía, weón, de puro calzón chino, weón. ¿Cachai? Y lo de ahora solamente yo creo que hay un odio a mucho gusto porque es como el estandarte de hoy en día de este lado facho de Chile, donde está ante la Pati Maldonado, donde está este buen de Carón del Dance, y ahora está este Viñuela, porque Viñuela siempre defendió a estos personajes, y ahora es como el que sigue para que la gente lo siga odiando.
No, y se están quedando sin rostro, po.
Yo creo que tiene que ver un poco con la industria de la animación, de cómo hacen cualquier cosa, y esto desde siempre, ¿eh? no desde ahora, desde cómo son capaces de hacer literalmente cualquier cosa porque alguien los vea. Y si vamos a partir de la cultura de la humillación en la televisión, bueno, desde el mismo Don Francisco en adelante, desde Sábado Gigante, o desde antes quizás, yo por lo menos de lo que puedo decir de Don Francisco en adelante, siempre ha sucedido y en todas partes. Lo mismo que estábamos hablando, Camilo era un personaje querible, entrañable y todo lo demás, pero el tipo cuando le daba la weá, a veces por darle la weá, se ponía a humillar a sus colegas. A veces, claro, estaba en la pauta y todo, y era una jugarreta. Pero, ¿hasta qué punto llega la jugarreta? No sé si ha cambiado mucho en ese sentido la cosa. El tema es que ahora no se permite tanto socialmente.
Sí, como esa escuela de la humillación.
Exacto.
Claro, porque al final Camiroaga, estuviera o no en la pauta, al final igual le rompía las camisas a los camarógrafos, subía al set, subía a la sala de control y dejaba la cagada y volvía y era el simpático. Pero igual ahí creo que hay dos cosas interesantes. El carisma innegable que tenía Camiroaga, que siempre tuvo y que ahora tiene mucho más. Y otro lado, el tema de que todos eran cómplices de él. Todos, claro. incluso los que terminaban siendo víctimas de él. En los casos más recientes, ¿cierto? Vemos que el único que es cómplice de las acciones es el que las está ejecutando, como en el caso de Viñuela. Pero quiero llevarlo a otro lado. ¿Cómo creen que pueda cambiar la tele ahora con este nuevo paradigma de que ya no se permiten estas cosas que nunca debieron haberse permitido?
Que ya está cambiando, ya pues ya es algo que socialmente germinó quizá, pero de que está llegando a su espacio. O sea, Diana Boloco, que es parte de ese show y que fue parte de Vértigo, un programa donde muchas veces se humilló públicamente a muchas personas, ella misma fue la primera que le dijo a Viñuela, bueno, no.
Claro, sí.
Y así con muchos otros personajes. El mismo Julio César Rodríguez, que también uno pudo haber sido un weón extremadamente funable, hoy día Julio César Rodríguez, un compadre que está súper contenido.
Sí, sí. Bueno, es interesante esa evolución. ¿Será es para otro momento. No, no sé si han visto incluso el canal de YouTube que tiene Julio César. La Junta. ¿Lo han visto alguna vez?
No.
Creo
no
que sí.
En donde...
Porque sí me llama la atención.
¿Va como a tu casa?
No, la gente va a la casa de él.
Ya.
Y los de entrevista se curan y al final se fuman unos pitos.
Ya, perfecto.
Es un ¿Y formato... ¿Con qué permiso hacen eso, weón?
No, ahora no, ahora no lo están haciendo, pero fue, era pre-cuarentena.
Creo que eso una vez lo hizo con Pablito Chile, parece que vi un video así, que salía. Sí,
hay Chile. Varios, con Pablo Chile, con Polimau Scott, con Gianluca y con varios más. Así que es un canal que yo he revisado minuciosamente porque es Julio César.
Y porque hay tiempo, experto Julio César. Hay tiempo para ver.
Sí, no, pero es interesante porque él, siendo una figura de la tele tan reconocida y tan figura de la tele, se permita habitar un lugar que es YouTube, que es muy contrario, y permita hacer cosas que no se le permiten hacer en la tele. ¿Okay? O sea, él mismo como rostro está buscando otras formas de crear el contenido que él quiere hacer. ¿Sí? Entonces es igual, merece otra conversación de ahí, pero filo.
Sí, igual ahora todos los matinales se han dado un vuelco completamente desde el estallido social, donde casi generan paneles diversos, y es súper entretenido cuando traen a gente como normal, y por lo menos hasta el momento las pocas personas que he visto han estado súper claras y se le dan unos buenos paseos a los panelistas, a los políticos, y eso está bien interesante. Y debe estarles rentando bien, porque lo han hecho varias veces, muchos canales lo están replicando.
Sí, yo no sé, no. Yo, bueno, desde el inicio del estallido social empezó como harto el tema social dentro de los matinales, pero poco a poco después se fue cayendo, y después los rostros de matinales, en vez de pasar a ser gente de farándula, pasó a ser gente de política. Y estamos hablando de derecha dura, más que nada, Lavín principalmente.
¿Estamos hablando de Lavín en todos los canales?
Claro.
O sea, oye, Lavín haciendo campaña...
Es que desde eso pero mismo...
Son personajes súper recurrentes. Lavín, Ozandón, Chalpern y de ahí un poco más, ¿no?
Pero Chalpern...
Oye, el ser más nefasto del universo, muy mal por la gente de mi distrito que votó por él. Qué terrible, weón.
Sexta región, levantando cacas...
Desde no, desentonamos ahí, weón. Desentonamos rígidamente. Pero bueno.
Creo que él es influencer de la impresora HP, parece, weón.
La cosa es que, claro, como muy bien decimos acá, este cambio de paradigma de la televisión ya está empezando. Estas actitudes ya no pasan inadvertidas. Pero también algo que me llama mucho la atención de la televisión en el día de hoy, ¿cierto? En cuarentena, es este vacío de contenido que tienen. De que de repente en un canal, por ejemplo, en el 13... la doctora Polo va de las 3 a las 6 y de ahí te ponen una comedia y te ponen otra cosa, y ahora empezó Brujas, en TVN están repitiendo 2-3 comedias seguidas y no tienen más material.
Yo creo que todos aprendieron la economía circular, parece, están reciclando todo lo que han hecho.
frente a esto, yo les tengo una pregunta a todos: si tuvieran que revivir un programa antiguo, ¿cuál sería el que le gustarían ver ahora?
De Pea con Pedro
Carlos. Maravilloso, regalándole yumbito a la gente, como corresponde.
Y me acuerdo de eso.
No vi maravilloso.
Yo traería de vuelta el Club de los Tiritos, weón. Yo creo que ese programa
solo
invasión. Sería
bastante útil en estos tiempos, weón.
Sí. Bueno, video loco también.
Invasión.
Invasión traería... Invasiones más de anime, weón.
Yo traería de vuelta 31 minutos.
Pero 31 minutos está vivo.
Y es una serie, pues no.
Sí, no, es verdad, estamos hablando de un programa.
Sí, porque si de serie yo hubiese muerto la risa, pedido Mira tú.
¿Algún late?
Una maravilla de la televisión. Sí, sería entretenido innovar en esos formatos, como traer los personajes queridos y que son funables de adrede, como Tulio Treviño. Hoy sería entretenido que sacaran un programa así.
Oye, pero Bodoque también es súper funable.
Ya, pero Bodoque, eso ya es como un chiste interno, yo creo,
Es que Bodoque es como este buen hippie medio anarquista que es terrible funable.
Que no terminó periodismo, pero igual es periodista estrella.
No sé, yo tenía una profesora que me hacía periodismo audiovisual, que, bueno, ella tenía un tema de que era lesbiana, o sea, es lesbiana todavía,
que también me estáis matando.
Súper metida en el tema del feminismo. Entonces ella nos mostraba cosas desde una perspectiva feminista y las críticas también que hacía, la hacía desde lo mismo, lo que está bien por lo demás. Y claro, pues cuando empezábamos a hablar de programa, alguien habló como 31 minutos y su cara era como en un momento sentí como que se desfiguró un poco. Y sí, pues ella habló de lo misógino y machista que era 31 minutos. Y era un programa que, claro, para nosotros era súper piola y todo, quizás porque éramos cabros chicos también, pues. Pero si le colocáis el trasfondo, más allá de lo funable que puede hacer Tulio Triviño por el ego que le muestran, en todos los que son, tienen esa constante. Y eso que el con quien intencionalmente lo hacen es con Tulio, pero el resto no se salva ninguno.
Vicky, sí. Eso yo creo que 31 minutos lo hace como parodia igual de los noticieros que hay en Chile. En el fondo son así, ¿no?
Porque incluso la única figura constante femenina, que es la de la Patana, como muestran lo precarizada y lo precarizada que la tiene Tulio, y también cómo la menosprecian todos diciendo que es la única que hace cosas serias.
Sí, y es competente.
Sí, como al contrario de todos, es la única que es competente. Como hace su trabajo de ordenada, cumple con las cosas, a pesar de que la está como ciertas cosas. Y los otros personajes que hay que son como recurrentes, era la polola de Tulio, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la Rosario Central, que era una vieja de mierda.
Era, sí, o guachiro.
Era muy chistosa. Pero como que ahí para de contar como que personajes recurrentes femeninos.
Ya, pero igual entiendo que 31 minutos como que en ese sentido, y lo que criticaba seguramente tu profe está relacionado con que igual es un programa prototípico como de la televisión, como que los personajes igual mayoritariamente son hombres, los que tienen los que son importantes son mayoritariamente hombres, y todo gira en torno un poco como a ese tipo de humor que imita o se burla de lo real, pero que tampoco propone algo realmente como distinto o incluso opuesto, con la misma calidad de chistes, con la misma calidad de personajes, etcétera.
Pero es que si podía ser una parodia, igual no sé, podía ser, si queréis parodiar, incluso te puede resultar mejor colocar el contrario, ¿cachai? Un programa más femenino en cuanto a la cantidad de mujeres comparadas con hombres, ¿cachai? Y ahí tenía una parodia casi de lo contrario, de lo opuesto completo.
Sí, es que por eso, como que quizá tiene que ver un poco con el tema de que ahora estamos viviendo como en un tiempo donde estos temas se están como hablando y se está profundizando y aprendiendo harto al respecto, y también se está haciendo harta crítica. No sé si podamos pedirle como a los programas del pasado que hayan tenido esta nueva forma como de crear y de mirar y como de construir un poco los discursos audiovisuales. Por eso quizás en realidad como que el rollo está como en el futuro, en los programas que vienen, que realmente se dispongan a hacer algo que sea totalmente distinto.
Lo interesante yo creo de esta observación que estamos haciendo con 31 minutos son dos, por lo que yo veo. Uno, de que igual se le demuestra con actos a los espectadores de que la única persona que hace bien el trabajo es Patana. ¿Cachai? De que por ese lado es la única que de verdad es competente en lo que hace. Y por otro lado, el hecho de que, claro, 31 Minutos nació en el 2005, y obviamente me parece entre ese intervalo. Pero lo interesante es que, a diferencia de todos los programas que habían en ese tiempo, sí te mostraba este contraste. ¿Sí? Que, bueno, ahora sí puede estar un poco sesgado, lo está. Y que también funciona bajo esta lógica de que es una parodia más bien simple, pero en retrospectiva, en el momento en que se creó, era bastante ácida.
Sí, como poniendo al presidente como un idiota, exacto, al presidente oso, como generalmente riéndose de las figuras de poder también, de como, por ejemplo, mostrar al tío Horacio como esta clara caricatura de Don Francisco, y mostrando lo chanta, que es como lo altamente funable. Y una persona que realmente, más que Revolución Nocturna, se merecería cadena perpetua por chanta.
Exacto. Al final este era un programa para niños, ¿cachai? Y que tuviera todos estos mensajes en subtexto, y no tan en subtexto, yo creo que hizo que nosotros nos diéramos cuenta más rápido de algunas cosas también. Pero no sé si queramos detenernos tanto en eso en este momento. Lo que yo creo es que igual es importante rescatar el hecho de que debería filtrar mejor el contenido que se va a repetir, volviendo a lo de las teleseries y de los programas. Uno.
¿Qué pasó,
weón? ¿Una epifanía o otra cosa, Seba? ¿Qué estás haciendo? ¿Apagaste tu cámara? ¿Te escondiste? ¿Qué onda, Seba?
¿No puedes esperar? Estaba escuchando al Víctor y me di cuenta que igual con el tema de 31 minutos nos alejamos caleta de la conversación de donde estábamos.
Por eso estamos hablando de volver.
Ahora que estamos volviendo.
Por eso te hace tu síntesis para volver.
Te mandaste mala cresta, weón.
Bueno, en fin. Si tuviéramos que darle una pena de cárcel
Perdón.
¿Cuál sería? ¿Lo meteríamos a la misma celda que Jocelyn Hall? ¿Lo meteríamos? ¿Con quién lo meteríamos?
¿A quién?
A Viñuela.
A Viñuela.
A Viñuela.
¿Qué pena le daríamos y con quién lo dejaríamos en la celda?
Yo lo... De partida lo expulso de por vida de la tele. Porque fue... Ya, es que estas figuras que son... el centro de atención y siempre están bien y siempre son el chistoso, y ese es el problema, porque son chistosos a costa de, ¿cachai? Sí, yo lo sacaría,
una humillación.
Claro, no es yo soy chistoso porque me río de cosas que me pasan a mí, soy chistoso porque a ti te corto el pelo, a ti te tiro un escupo, ¿cachai? Yo lo sacaría de la tele. No sé si ustedes,
¿sabes lo que me pasa? Que a mí con estos personajes, o sea, yo no tengo ningún problema que un weón saca el chistoso. Yo creo que el weón la cagó, puta, ya nada que hacer, ya le cortó el pelo. A mí lo que me molesta de estos personajes es que no se mojen el potito en los momentos que hubo. ¿Cachai? Aquí el weón sacó un discurso, viendo discurso, explicando. Puta, el mismo discurso explicando su punto de vista lo puede hacer de varias otras cosas, con lo que pasó con el estallido social, lo que está pasando en cuarentena. Tema que a la gente le importa saber, ¿cachai? Pero luego ahí se desentienden, ¿cachai? Pero cuando ya le vean que le están que se lo están cagando a nivel de que lo pueden despedir por este condoro, como que ahí recién como que dicen algo de su punto de vista.
¿Cómo le pondría a este fenómeno de estas estrellitas de la televisión chilena? El síndrome de Baby Bob. No sé si recuerdan de Lluvia de Hamburguesas, este culiao que tuvo sus tiempos de gloria siendo un modelo bebé. Y el culiado hasta como los 35 años se vestía de guagua y toda la gente se lo celebraba. Así mismo pasa en Chile. Estos hueones que tuvieron sus chispazos de fama y toda la gente le celebra sus mismas mierdas de siempre. Pero llega el momento donde estos culiados se dan a la chucha ya.
Claro, que ahora está el momento de los que hubo, ¿cachai? Ahora cuando realmente tienen que mostrar una postura como que se salen de su zona de confort de estos personajes, ¿po? Y eso es lo que aún no asimilan.
Es que claro, sí. ¿Quién es el que está con el ruidito ahí?
No, perdón.
Ah, ya.
Se perdona.
Está rascando un poquito,
Rodrigo. Sí, en silencio, poniendo atención.
A lo que quiero llegar es que, claro, ahora que peligra su seguridad económica, es cuando dice, la cagué. ¿Cachai? Pero cuando estaba Patricia Maldonado de compañera, cuando han pasado cosas en Mega, cuando despidieron no sé cuántos trabajadores, cuando de verdad, no sé, octubre, ¿sabes? Cuando fue el levantamiento, no le importó nada. O sea, ¿dónde está la ética? Su ética es cuando le tocan el bolsillo. Y pasa con la mayoría de las figuras importantes, entre comillas, dentro de la televisión.
Yo, entre eso, tengo un comentario. Yo no creo, bueno, de partida no creo que de ninguna forma el bolsillo de Viñuela se podría haber afectado de ninguna forma. O sea, no, en ningún caso le iban a despedir ni nada por el estilo. Y segundo, no es él tampoco quien hace este mea culpa, sino que es el canal. Es la forma institucional de abordar el problema. Pero en ningún caso se vio a él ni acongojado ni nada por el estilo. Al compadre le dijeron, weón, léete esto, y era, fue, listo. El compadre, yo creo que más allá de una penqueada suave que le haber dado el director en su momento, quedó ahí y nada más.
Y va a tener que seguir viendo al mismo camarógrafo. Al final, ¿qué va a pasar con el camarógrafo? ¿Lo van a cambiar de programa? ¿Qué onda? Al final, ¿qué pasa con él?
Me dice que le van a regalar un nuevo corte de pelo.
extensiones.
Claro. Indemnización de extensiones para el amigo.
Quizá le den un gorrito para que no se note el machete.
No, qué mal.
Ahí yo entonces va a tener que mentir y decir que fue un arranque de cuarentena su corte de cabello. Para que no lo digan perfineado. No, es que el niño no me cortó el pelo.
Pero dije. ¿A ustedes en el colegio le cortaban el pelo cuando llegaban con el pelo largo?
¿En el colegio?
Yo me acuerdo que en el liceo. Yo recuerdo que a algunos compañeros le cortaban el pelo, weón, porque iban con el pelo muy largo. Aquel entonces muy famoso el Chocopanda.
Oh, es contra tan absurda esa norma, weón. Como, me acuerdo que también en esa época estaban los Chocopanda y las patillas Pokémon. Y típico de los weones se dan color y no me corte mis patillas.
Pero por ejemplo, ahí, ¿por qué aceptamos el corte de pelo y aquí no en esta? Yo creo que aquí igual ahí es como...
Porque el uso poder ambos lados. La situación está demasiado instalada.
En ese...
Era la norma fascista. Ámbito. Como te cortamos el pelo, y si no te vas del liceo te suspendo.
En ese ámbito sí. La norma pero corría...
Pero los mandaban, los suspendían. Wea,
sí, en mi caso igual. En mi caso, la norma corría en mi casa.
Perdón, Seba, ¿qué voy a...?
Que en mi caso, esa norma corría en mi casa. No corría en el colegio.
¿Cómo? ¿Y quién te cortaba el pelo, tu mamá, güey?
Sí.
¿Pero te cortaba te cortaba bien el pelo?
Pues no, ella no me cortaba el pelo, pero yo...
¿Sí o no?
Después de cada cierto tiempo tenía por obligación que cortarme el pelo.
¿Tú solo?
No, pues tenía que ir a una peluquería y pagarle una peluquería y decirle, córteme el pelo, señora.
Pero, y así era amurrado, señora, por favor, corte el pelo. Usted sabe que ya estoy en la fecha ya.
Que si no me dejan entrar a mi casa, no me dejan comer, duermo con el perro. Córteme el pelo, por favor.
Mi mamá no me va a dar comida.
Bueno, yo no tres se días podía... sin almuerzo, señora. Apídase.
No se podía desafiar esa regla.
Bueno, qué oscuro.
Porque en realidad era demasiado rebelde, por así decirlo. Es considerar como no querer tener el pelo corto.
Y oye, que yo ahora con este tema de la cuarentena, ¿cuánto tiempo ya hay sin comer, weón? Ya no voy a cortar el pelo, pues, weón. Ahora entiendo que esté tan flaco, weón.
Estaba en la pasta, el amigo Sebastián.
La única persona que veo en cuarentena que ha adelgazado en vez de engordar, weón. Yo no entiendo todo, weón. Me da pena.
El tema es que la weá del pelo y como, no sé, pues de la libertad o de que en el colegio a la gente también lo hayan weyado por el pelo, habla un poco de por qué algunas personas quizás podrían estar tan enojadas con Viñuela por lo que hizo. Que lo que significa de repente para las personas cómo llevan su pelo.
El símbolo del pelo.
Por lo que significaba en Chile esta cultura de militar, de que los hombres tenían que tener el pelo cortito y que muchas familias... En mi caso, por ejemplo, era eso. Los hombres tenían que tener el pelo cortito. Por lo tanto, a mí nunca me dejaban tener el pelo largo. Y si me rebelaba contra eso, tenía que más agarrarme a combo.
Sí, pues yo creo que eso mismo, como tocó una fibra muy sensible de muchas personas, quizás 30, 35, quién sabe cuántos años más, recordar como que muchos se dejaron el pelo largo después de salir del liceo. Por ende, como... Fue como volver a recordar esos momentos cuando te obligaban, bueno, estúpido, de verdad, el recuerdo era muy estúpido, como que si tenían una patilla un poco más larga, te echan para casa, como que...
Es que no voy a estudiar con eso, sí, sí. Oh, bueno, ¿cómo sí, se pues, como... no te entra en la idea?
Te tener la oreja y te tapa el oído.
Sí, y aparte que en nuestro caso lo utilizaban como excusa el hecho de que estudiábamos en un liceo industrial y que el trabajar con máquinas y ese tipo de cosas podía ser peligroso andar con el pelo largo. No, pero un poco absurdo, weón, porque te ponía ahí un moño y la weá pasaba piola, weón.
Su corte Pokémon va a hacer que la máquina se tranque.
Claro.
Imagínate que se te engancha el alicate con la patilla, weón. ¿Cómo voy a trabajar así, weón?
Oye, ahí está un gag de los Simpsons
con el taladro.
El de...
Ese corte sí se
ese
puede
corte,
ver.
Claro, ese corte sí se puede ver. Que también es un poco la infancia de muchos aquí. De, como decíamos, de esta... tradición militar de tener que tener el pelo corto, porque o si no, no te entran las ideas, como que
era tan absurdo. Yo
la
idea fascista, no te
entiendo. Exactamente, wey. Eso, weón.
De hecho, sí, weón, por eso. Lo peor de todo.
Claro.
La barba y el pelo largo te vuelve comunista. Automáticamente.
El pelo largo te vuelve hippie y ser hippie te vuelve comunista. Y no queremos comunistas aquí.
La oye, notable, igual cómo se llegaba a esa conclusión, weón. Pelo largo igual comunista, weón. Impecable.
Oye, pero es que
igual... Y había un grupo de inteligencia que le pagaron por esa conclusión, pues, weón. Por esa conclusión. ¿Cómo identificar comunista y le pagaron por esa conclusión, pues, weón?
Tienen pelo largo.
Jeans, Converse, pelo largo, barba, comunista, listo. Están todos identificados.
Mochila.
Mochila.
Igual, por esto mismo, yo creo que tenemos esa concepción de que el pelo largo también es un símbolo como de libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, claro, coincido mucho en que el hecho de que haya cortado este moño largo, bien cuidado se veía, lavadito con champú, con bálsamo, ¿cierto? Es como cortarle el símbolo de la libertad a ese camarógrafo que lo único que hace es llegar a las 8 de la mañana para grabar a ese tipo de mierda.
Bueno, a ese tipo le cortaron su sueño, weón. Él quería ser igual a Tommy de los Power Rangers, pues, weón. Se lo cortaron.
Este weón quería ser Thor, weón. Quería ser Thor de Endgame.
Tal cual, pues, weón.
Oh, mira.
Igual puede ser un poco de envidia. Viñuel es un tipo que igual está quedando pelado. O sea.
Sí, también. Hay muchos factores ahí donde como muestran todo el fascismo latente en Viñuela. Como la envidia por él ser un pelado culiado. No tengo nada en contra de los pelados. Debo aclararlo.
Pero me gustan los pelados.
Me gustan los pelados.
Contra los,
pelados,
los profes de educación física.
Además, tengo un amigo pelado.
Tengo un amigo pelado.
Es como
poner a veces.
Ese disclaimer que tiene la gente, onda sobre todo la gente homofóbica, de yo no tengo nada contra los gays, tengo un amigo gay y el amigo gay no existe. Lo he escuchado.
Pero a mí ese weón me mete el pico y yo lo mato, weón. Ay,
es una estupidez tan grande. Verdad.
Lo único complejo de eso es como de todas las como reformulaciones y resignificaciones de cosas, es que ciertos hábitos a veces pueden encasillar como un grupo completo. Ya no puedes decirle a alguien pelado culiado, porque automáticamente se cree que tiene algo en contra de todos los pelados.
Pero si es verdad, pero,
bueno, es igual,
todos los pelados culiados.
Igual eso de...
El ser un culiado es una... Es un agregado.
Una categoría en sí misma.
Sí, por ende no es que sean todos, sino que el culiado es un agravante para continuar una descripción de una persona.
Tú puedes ser un pelado decente.
Sí,
y si un pelado culiado feliz, weón.
No, pero está bien.
La ¿te le gusta la huella, pues?
Aquí no estamos juzgando, no estamos juzgando a los pelados. Estamos juzgando a un pelado.
Es que el Walter empezó con la weá, con el odio de los pelados, no entiendo, weón.
Sacarme contexto. Bueno, voy a sacarme una declaración como
¿alguna vez ha habido algún pelado que odies? Así como que alguna persona que haya odiado haya sido al mismo tiempo pelada.
No, creo que no.
¿Estás seguro?
Yo no recuerdo al señor Calvillo del Chavo del Ocho.
Otro pelado culiao.
Ya, pero volvamos al centro de que nos cita, por favor. Tal vez puede ser que Viñuela haya un hecho de que haya potenciado la actitud que tomó, y el hecho es que es su trauma y su constante búsqueda por no quedar pelado. O sea, sabemos que él se ha operado varias veces y se ha inyectado folículos para no perder toda su cabellera. Escasa, pero tiene.
Oh. Buen punto. Sí, sacó toda su frustración ahí. Como se imaginó.
O sea, ¿qué le vas a poner chango? Una peluca ese de la chasca que le cortó al camarógrafo.
A lo mejor.
Oye, ¿qué saben ustedes? Así, si saben, pregunto yo, ¿qué tanto saben ustedes de esta weá como del mundo medio oscuro que hay detrás como de todas estas personas poderosas? O con fama, o con plata. Que me imagino que igual debe haber un como cierta morbosidad, igual hay como en esos círculos, porque son de gente particular. ¿Cachai? Que tiene.
Ahora danos el ejemplo, Seba. Danos el ejemplo.
Ya, mira. No hay ejemplo. Pero por ejemplo.
Siempre lo mismo.
Mira. Ya, vamos a dar un ejemplo. Ya.
Invéntate una weá nomás, pues así.
No, pero por ejemplo, que ellos, dentro de los personajes que interpretan, tengan que como ser portavoces de esta vida que es falsa. ¿Cachai? Que es la vida que ellos te intentan implantar y que está llena de ese tipo de superficialidades, como, no sé, pues, inyectarte polígonos, tener pelo, ¿cachai? O los que son musculosos en comer, no sé, meterse esteroides, ¿cachai? Y las minas que tienen que ser todas flacas.
O el mundo como, del whisky, el caca de espina, que todos los famosos como, chilenos y políticos.
Como esas obsesiones que tiene que tener esa gente que finalmente está ahí para representar vidas que aparentan ser como perfecta, o por lo menos que están bajo los estándares de eso, pues, de la gente famosa.
Yo no
por
sé,
muy
mira,
poca en, fama en que el, tenga.
En el caso Ponte Tú, yo de partida no encuentro que sea tan así, que haya como un alguien tratando de regular lo que la gente ve como para generar un estereotipo. Si bien existe un estereotipo, pero el estereotipo existe desde antes, no es como que hoy en día hay alguien que te esté generando esa imagen. No sé si se entiende un poco. Y además que Viñuela tampoco pertenece ni a ese círculo ni a ese estereotipo. Viñuela es un compadre que si no apareciera en la tele no lo reconocería nadie. No es ningún supermodelo, no es ningún estereotipo de lo que se quiere llegar a ser.
Pero bueno, de la risa
tampoco.
Sí. Pero de ahí, ¿para qué no?
Ahí podemos entrar en otro tema.
Entremos.
¿Qué tanto le debe Viñuela a su risa?
¿Cómo?
¿Qué tanto le debe Viñuela a su risa?
Todo. No sé, yo creo que le debe mucho más a Mecano que a su risa propiamente, ¿eh?
Entonces,
por ahí la cosa.
¿Entonces a Alex Hernández?
Sí.
¿Es el demonio detrás
sí,
de todo esto?
Todo el rato.
Alex. Yo creo que si hay un personaje que le debe mucho a su risa, es Pancho Saavedra.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, pero volvemos a la génesis y la raíz de todo esto. El creador de Máximos Funados en Chile es Alex Hernández, el guatón más funado del mundo.
¿Qué tenés contra los guatones, weón?
¿Qué tenés contra los guatones, weón?
Otro profe de educación física, weón.
Parece que hay un conflicto interno ahí.
No supera sus traumas, weón.
Tito Fernández tiene una canción. Oye, se va a hacer ese otro hijo culiado.
Que también es guatón, coincidentemente.
¿Qué no tiene una canción de los pelados
de los guatones? Sí,
puta,
pero Tito Fernández dice que los pelados son todos buena gente y los guatones son todos como carismáticos. Tito Fernández también es un funado,
bueno. ¿Es el de la secta sexual?
Sí, bueno, no tiene ningún asidero sus palabras, pero es una canción interesante de escuchar, por lo menos.
Es el que dijo que no, esto no es una secta, pero cuando formé la secta.
No, bueno, sí.
Yo fui a un carrete de Tito Fernández. En Tetrisco.
¿Qué onda, Pato? ¿Te acuerdas con la farándula?
Lo pasé bien. No, está peor ahí.
Yo cachai. En el anterior dijiste que ser te vende un qué.
No, pero son cosas que vas a hacer, no, güey. Ahí.
En el peor de la vida.
Sí, eso de ser fue un momento que me llegó volando abajo, güey. Un momento triste de mi vida.
¿Y en cuánto te lo vendió?
No, si fue, fue toda una historia, güey.
Cuéntalo.
No, pero otra vez, para
vos. Todo, güey.
Está inventando. No sabiste cómo salir de esta.
No,
otro funado.
Amigo, no, tranquilo.
Taylor, ¿por qué? ¿Por qué hay funeros feos?
No, funado el pato, no es fake.
Ah, ¿qué? ¿Por qué, güey? ¿Qué te dice yo, güey? No soy ni guatón ni pelado.
Estás inventando historia.
Aún no soy guatón.
Estás inventando historia.
No, amigo, si es verdad.
Pero él nunca lo hizo.
Esa es la labor del Seba.
¿Perdón?
Sí.
No, a ver. No me vengan. No me vengan.
No le voy.
No me vengan, no, ¿con qué?
Bueno, no te vamos.
Bueno, la verdad... retomando. La televisión está muerta. Es que,
claro, como diría Nietzsche, la televisión ha muerto.
¿Quién la mató?
Los fans. ¿Quién la va a vengar? Entonces, chiquillos, ¿nos vamos al bonus track de hoy?
Sí, vamos al bonus
track. No pudimos nunca retomar con la televisión.
Nunca, no, porque es que... ¡Ah!
Tomemos, pues. Hay que retomar, retomemos.
Mejor sigamos.
Entonces, el bonus track de hoy nos trae al Pato.
Ah, sí, yo que no puedo... terminar este programa sin recordar que durante esta semana, sí, esta semana, Loco Bielsa logró una hazaña dentro de la Premier League. O sea, dentro de la liga inglesa, donde llevó al Leeds a primera. Después de 16 años, ese equipo por fin volvió a primera. Así ya, que, amor eterno a Bielsa. Que vuelva el Loco. Eso,
como si Magallanes subiese a primera, pues.
¿Hace cuánto que está perdido en los potreros Magallanes?
Eso quiero preguntar. Eso quiero preguntar porque.
Solo Dios sabe, weón.
Yo no sé. Como 25 años, más o menos, así de galleta, weón.
No soy un tipo de fútbol y sé que aquí hay gente que tampoco lo es. ¿Qué tan importante es que Bielsa haya llevado al Leeds a la Premier?
O sea, más que haya llevado al Leeds, yo creo que Bielsa es un fenómeno en sí. Porque él es el claro ejemplo que contradice la norma del muere como un héroe o vive lo suficiente para ser un villano. Probablemente, como ya ha dicho Rodrigo y como lo ha querido decir todo este día, probablemente Camilo estaría funado hoy en día también. Al igual que Don Chanchisco, está terrible funado en todo eso. Pero en cambio, Marcelo Bielsa, a su avanzada edad, es amado en casi todo el mundo. Solamente los argentinos, pero los argentinos son un caso aparte. Pero Chile lo ama, Francia lo ama, Inglaterra lo ama, todo el mundo lo tiene como un ícono por todo esto que genera. Por ende, ¿podríamos decir que él ha contradecido la norma?
Sí.
No, yo creo que tiene que ver con temas de contexto, no va. Lo
comienza.
Lo comienza.
¿Qué pasó? Pero qué. ¿Qué pasa?
Tiene que ser el Rodrigo, güey.
Puta, voy a empezar.
Oh, estoy en contra de todo. Estoy en contra de todo.
¿Cómo la caía?
Me pongo a todo, weón.
Ya, Rodrigo. Me pongo eso. Rodrigo. Contradice la
postura. Rodrigo, lo opuesto.
Podrían tener de él. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
Que sí, sí. Partimos de la lógica héroe villano. Marcelo Bielsa es los dos al mismo tiempo. Y no se puede negar, o sea, ya. Todos aquí en Chile queremos al Loco Bielsa, pero el Loco Bielsa aquí en Chile estuvo 3 años, no estuvo un tiempo suficiente como para que lo llegásemos a odiar. No así, pelado Acosta. Pelado Acosta tomó una selección chilena, me imagino que mucha gente lo odiaba al principio, lo terminaron amando a Pelado Acosta. Pelado Acosta siguió con un ciclo con la selección chilena, o sea, un segundo ciclo. Mucha gente lo terminó odiando, y con justa razón. Chile terminó último en ese ciclo mundialista. Luego toma la selección Juvenal Olmos.
El perro verde.
Todos odiábamos a Perro Verde por igual. Volvió el Pelado Acosta, lo volvimos a amar, odiar. Y luego se fue súper odiado por la embarrada que se mandaron los jugadores en Venezuela. Entonces, Nelson Acosta tuvo un periodo de tiempo suficiente en la selección chilena como para ser el héroe y el villano en todas sus dimensiones. Y en todos los equipos en los que también dirigió. Loco Bielsa no. Loco Bielsa estuvo un tiempo nomás acá en Chile. Pero en Argentina, Loco Bielsa es un tipo odiado. Odiado. Y con mucha razón.
El tema de los técnico es como las relaciones, pues, es como empezáis queriéndole porque te trae con todo muchas promesas, lo pasáis bonito, el primer partido lo ganáis, típica weá, y después, claro, pasa el tiempo y después te aburrís de la weá, no, pues, loco Bielsa, yo podría compararlo que es como nuestro amor de verano, pues, weón, nos quedamos con todo lo bonito, pues, weón.
Sí,
nos trajo un cambio, nos trajo todo.
Y solo en Chile, Loco Bielsa es como Camiroaga, que murieron en el momento en que estaban mal todos.
Sí.
Y lo como
volaron a la gente, la supo llevar, supo llevar muy bien. Porque, claro, cuando él se fue cuando estaba llegando a Segovia. Y venía con todo este revuelo negativo. Entonces él dijo, puso una postura que todo chileno estaba de acuerdo. Que era el weón, o se va este weón, o yo me voy. Y al final el weón se fue, porque al final llegó Segovia en ese momento.
Sí, sí. Y eso, ahora, eso por diferencia ética. Y eso es innegable, que Bielsa siempre ha actuado por los estándares éticos, y, bueno, por los que él tiene. El hecho de no saludar a Piñera también es parte de... pero bueno, lo rescatable de Loco Bielsa en toda su trayectoria es que un compadre bueno, muy llevado a su idea, no sé si eso sea bueno o malo, un compadre muy ético, con estándar ético muy alto, y eso, y amado y odiado al mismo tiempo.
Sí, porque mira, el año pasado, cuando el Leeds también estuvo la oportunidad de ascender, él hubo un partido que era decisivo para que el Leeds subiera. Hubo un gol que ellos tuvieron por arco propio. O sea, el equipo contra quien jugaban se hizo un autogol. Y el Juan dijo, sé que devuelvan el gol. Yo creo que en ese momento la hinchada, yo creo que lo dio en ese partido. Pero después le dio las explicaciones, como que ya la gente entendió. Y ahí por todos los medios se dio a conocer que no fue como el técnico weón que regaló un gol, sino que fue el técnico ético que dijo... Bueno, tuvo premio a Fair Play por esa decisión.
Sí,
yo creo que esas son las decisiones que enamoró a la hinchada del Leeds.
Sí,
y obvio. Es cosa de ver cómo la hinchada del Leeds también lo ama, pues, así, cosa que cuando ganaron, bueno, subieron a Premier, lo fueron a buscar a la casa, pues, bueno. Fueron a un carrete, así como buscarlo a su casa. Es como tener un carrete de pasó el Leeds a primera, pero en la casa de Bielsa.
Sí, y aparte que lo otro es que, por ejemplo, yo colocaba el caso de Magallanes. Lo que logró Bielsa es eso, puede subir a Magallanes a primera, y desde que lo tomó, que estuvo a punto de subir. Esta es la segunda temporada que está en el Leeds, y los dos años estuvo, o sea, y el año pasado estuvo muy cerca.
Qué lindo sería ver Magallanes que vuelva a primera, teniendo tan cerca a los hueones aquí al lado, güey.
Qué lindo sería ver a Magallanes en primera.
Ahí volvería un clásico, el clásico de Colo Colo con Magallanes.
Quiero ver a Colchagua algún día en primera. Colchagua.
Sí. Yo quiero ver al Superlo Miranda. Bueno, es rancio.
Ya no existe, amigo.
No,
esa wea.
Cuenta la leyenda que un equipo muy callampa de los Miranda llegó a segundo o primero, ya ni me acuerdo, se llama el Superlo Miranda.
¿De verdad se llama así?
Sí, fue por el año 70 y algo. Es una excursión que hubo, que fue un equipo auspiciado por AgroSuper y wea.
No era un equipo auspiciado por AgroSuper, era el equipo de AgroSuper. Específicamente de Super Pollo. Por eso se llamaba Super y Lo Miranda, porque en Lo Miranda estaba la planta.
¿Qué pueblo de mierda se puede contar esa historia? ¿Qué más que el pueblo de mierda de Lo Miranda?
Pero antiguamente.
Un saludo a toda la gente de Lo Miranda, las queremos mucho.
No tenemos nada contra ellos.
A ver, ¿qué otro?
Es como. Cuando bueno, los equipos de fútbol antiguamente se formaban así por la empresa. De ahí salían casi todos los equipos,
Huachipato, Aviación, Córdoba.
Aquí la Maestranza también tuvo varios equipos, no solamente de fútbol, también de boxeo y varias weas así, porque se formó por la Maestranza de Ferrocarril.
Qué bueno, los tiempos de las fichas.
Sí, bueno, estamos en el tiempo de las fichas, weón.
Hay Giscard,
weón.
Es lo mismo.
Con tarjeta, weón.
Hablando de los refritos de la televisión, estoy viendo Pampa Ilusión. Ahí me convertí de las fichas.
¿Y cómo lo está pasando? Yo nunca la vi y no creo que lo haga ahora.
Y no lo haré tampoco.
No lo haré tampoco.
Es bueno, tiene una buena trama. Lo único que obviamente, como ya nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de contenido audiovisual, aburre una serie live action que sea lenta. Como estamos acostumbrados a series de 12 capítulos, de 10 capítulos, de que toda la serie dure 50 como máximo, y todas estas tres series duran de 105 a 116 capítulos. Y casi de puro relleno, es como verte un anime en emisión, que está yendo bien.
No, es que en aquel entonces tú no tenías opción de cambiar.
Sí,
por eso los buenos se dan el lujo de alargar la weá, Porque si se preparan para la siguiente teleserie que tienen que montarlo a no sé a qué lugar de Chile, pues, weón.
Sí, no, pero era bonito ese tiempo de TVN, ¿eh? Como el recorrido por Chile que hicieron y el recorrido cultural que se plantaron como haciendo producciones, como no se ha vuelto a ver y no sé cómo serán otros países, pero nadie más se anima como a contar historias del norte, del centro, del sur, incluso algo tan ambiguo para Chile como Rapa Nui, como que re interesante como ese vuelco creativo innovador que se plantaron, lo encuentro bastante bacán, como que bastante rupturistas e innovadores en esa época.
Igual.
Bastante buenas también. ¿Tú?
Algo interesante.
Igual es un poco lo que hace Mega ahora.
También, pero en ese con lo del 7 también respondiendo un poco a los eventos sociales que estaban ocurriendo en el tiempo en el que se representaban. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que para la teleserie esta sobre los gitanos,
Romané,
pues. Había un tema como también con los gitanos en Chile.
¿Será, vos?
Sí, y eso fue.
Y así terminó el programa.
¿Y vivían gitanos cerca de ustedes, no? ¿Ah? ¿Y vivían gitanos cerca de ustedes, no?
Allá en el sur, sí.
Bueno, siempre llegaban gitanos.
Bueno,
mira. Con lucha de mierda, weón. ¿Por qué tan despectivo con su pueblo, señor Walter, weón? Bueno, será para otro capítulo lo que mi apreciación sobre lo mirando.
Pero otro equipo, weón. Bueno, a lo que voy yo es que probablemente el problema, o no el problema, pero que se haya notado la presencia gitana en esa época iba a desatar como al chileno racista, al chileno violento, y esas teleseries en alguna forma sirvieron para que ese contenido cultural sirviera un poco como para aplacar esa violencia como que desata la inercia chilena de... Que tienen las personas.
Bueno, y Romané, esa era la trama, po. O sea, era que los chilenos no toleraron a los gitanos.
Sí. Oye,
porque todos los chilenos pensaban que los gitanos eran ladrones y toda la weá. Igual tengo contradicción, pues, weón. Yo fuera del liceo, los gitanos me pasaban timando, pues, weón. Me robaron como 10 lucas los desgraciados todos los días, weón.
Te pasó lo de vivo y lo otro.
No me acuerdo de ese capítulo, weón. Pero, weón, había unos gitanos, una familia de gitanos, weón. Cada vez que pasaba, weón, ay, en la mano, te va a dar la mano, te va a dar la mano. Eran como flight de los weones, po.
Pero, te veía la cara.
Que sí, weón.
Pero, weón,
le decía, no, me tengo que ir. Nada, si no lo viste, se te cae en la tula. Y dije, ya,
po, weón. Ya, weón, me aseguro.
Entre pasar la 10 lucas y se me caiga, weón, me pasé la 10 lucas, weón.
¿Cómo se te va a caer la tula, po? Oye, pero quiero llevar esto mismo a otra cosa. El hecho de que, claro, es muy interesante la exploración.
Pero si en la talla del pato ya, esa anécdota.
Pero sí, tengo una vida muy de mierda, amigo. Hasta el día de hoy.
Oye, pero quiero llevar esto un poquito a otro lado. Es interesante, muy interesante, de hecho, la exploración cultural que hacían estas teleseries a principios de los 2000, pero ¿se imaginan una teleserie que haga una exploración cultural hoy día, en el 2020? ¿O son más pesimistas en ese sentido y no creen que haya algo de ese carácter o con esa inversión de tiempo y de capital narrativo dentro de la televisión?
Quizás lo que más se podría acercar sería como a Inmigrantes, pues como que fuese una teleserie única, o sea, abordando los temas de la inmigración, pues como metiendo muchos venezolanos, haitianos y colombianos, como poniendo en esa suposición de hacer como algo rupturista dentro de la televisión chilena, probablemente eso sería una temática diversa, conflictiva y actual. De inmigración.
Pero eso ya se hizo, ya, po. Se hizo. ¿Sí? Una producción.
Ah, verdad, sí. Que se llama La Colombiana, parece, no sé.
No sé de dónde era, pero eso ya se hizo. Y también actualmente, igual, bueno, no actualmente, porque actualmente no hay nada grabándose. Pero hace no mucho el MEA creo que también tenía una teleserie que estaba ambientada en Chiloé. Donde aparecen muy buenos memes de Pancho Melo.
Sí.
Lo mejor que después cuestión es que lo que pasa es que están haciendo en Mega es la misma tipa que estuvo a cargo por un tiempo de Área Dramática TVN y están repitiendo las mismas tramas, tratando de traer a los mismos personajes y cosas así, pero con otro nombre y otra situación. Están repitiendo. No están creando nada, ¿no?
Es que, Walter, volvemos a lo mismo, a de que
por lo menos en los últimos 10, 12 años, lo único que ha hecho la tele es repetir cosas que ya habían hecho.
Pero esa es la tendencia de toda la industria. A nivel audiovisual, claro, música.
Claro, porque también. También es algo seguro. O sea, como son fórmulas probadas y que funcionaron, tú no quieres invertir plata en algo que no estás seguro de que funcione.
¿Será que somos la generación de la nostalgia?
Sí, definitivamente.
Sí, también.
Sí.
Yo tengo la teoría de que hoy la televisión está en una evolución a lo que todavía no se sabe hacia dónde va y que todavía no conoce bien mucho a la audiencia. Se sabe, por ejemplo, que ya no está, por ejemplo, la señora de la casa, que ya no existe esa figura propiamente. Y hay un espacio, de hecho hay un bloque que es como súper marcado, que desde que termina el matinal hasta que comienza la programación como a las 6 de la tarde, que como que la tele se pierde y no saben qué mierda da. Y dan puras cosas casi al azar, por así decirlo.
Pero la doctora Polo no, y la jueza nunca falla.
Nunca.
No, pero por ejemplo, ahí tenía un programa con contenido, claro que tú podías decir con estereotipo y todo, pero tiene harto contenido. ¿Y eso a qué hora comienza? Como a las 6 de la tarde más o menos, que es cuando termina el segundo refrito de la segunda teleserie del TVN.
Doctora Polo hoy empieza a las 3 y media y termina a las 6.
Pero después de eso quedan, dan el programa este de...
Ese de... Sí, ese... Esa otra conversación que podemos tener, que es este programa que es el primer programa social de la televisión chilena.
Es un holandrea, ¿sí? Weón.
Es un holandrea. Es que por eso, esa es otra conversación que podemos tener después, porque yo le he pegado una mirada de repente y es como, esto es lo mismo con otro nombre nomás.
Oye, pero ¿Aló Eli era el... ¿O era Lola Andrea el primero?
Aló Eli era el primero. Y después vino Hola Andrea.
Sí.
Pero los dos iguales. Pero el punto es lo mismo.
Ahora Andrea de Castro es diputada.
No, ya no.
No, ya no. ¿Perdió?
No. ¿Qué pasó ahí, amigo Walter?
Pero la cuestión.
¿En qué año está Walter?
Nosotros hablamos que había estudiado este programa, sí, conmigo.
Pero la cuestión aquí es lo mismo que dice Rodrigo, es que se repite, da lo mismo si se llama Andrea, si se llama Eli, si se llama Eva, ¿cachai?
¿Se puede llamar Rosa?
Se puede llamar Rosa, se puede llamar una luz. Como queráis, pero se está repitiendo. Y este primer programa social, entre muchas comillas, es lo mismo. Con otra figura femenina y otra figura masculina y se repite lo mismo, ¿cachai? Entonces, como diría la gente por ahí, ¿de qué estamos hablando?
¿Ah? ¿Ah? ¿No será que estará volviendo el... la década del 2000?
A lo mejor puede ser de que en algún, no sé, por decir algo, un número casi al azar, entre el 2007 y el 2017, todo lo que se hizo fue tan malo que hubo que volver en el tiempo. O quizás la situación contextual hizo que se volviera un poco en el tiempo.
Bueno, ¿y qué pasa 100 años más cuando tenés que ver la programación del 2007 a 2017?
Bueno, a lo mejor va a ser para
lograr
en esa época.
Mira, mientras me pongan Invasión, El Club de los Tigritos y 31 minutos, yo no tengo problema.
¿Esa es la televisión del 2000? Más o ¿sí? menos.
¿Solo TV?
Sí, la televisión del 2000.
Nunca me pudo gustar bien Solo TV, weón.
A mí tampoco.
Yo sé que muchos dicen, ay, qué bacán Solo TV, pero nunca gustó ver a ese weón gigante con unos monos. Un mono con cabeza de chancho, weón.
¿Qué tenías contra la gente grande, weón?
¿Y tú qué tenés contra la gente guatona y pelada como el pelado Acosta?
Por ejemplo, el kiwi era guatón, grande y pelado. Era
¿te gusta?
Un referente para la infancia, weón.
A mí me carga el kiwi.
Yo no sé, ¿qué saludo si solamente lo recuerdo en Solo TV. Solo lo recuerdo en Nostálgico.
Grande kiwi.
Yo no lo recuerdo animando. Nada.
Pero, por ejemplo,
no tengo recuerdos del... Yo sé que animo Solo TV y sé que lo veía, pero no tengo recuerdos de cómo habrá sido él como animador.
Paradójicamente, el único recuerdo que tengo del kiwi es una competencia que hizo con Willy Sabor tomándose una mamadera Coca-Cola de 2 litros.
Ah, lo recuerdo. Gran clip.
Ah, güey, qué recuerdo.
Oye, pero lo único que recuerdo.
Una pregunta. En el Solo TV no estaba la Cata Palacios también.
En el último tiempo.
Sí, creo que estuvo...
Sí. Cuando sacaron el kiwi llegó ella, creo.
Sí. La decadencia siempre ha estado, no es una cosa nueva.
Pero Cata Palacio en ese momento era una figura en alza.
Sí, salió de Mecano, llegó a Bacán. Después no sé qué más pasó con ella. Ah, protagonizó una de estas series que hacían para el bloque infantil adolescente de Mega. Se llama, o sea, Mágica.
Hizo Barbie. Era ella, ¿no? Sí, era ella. O sea, hizo más que Mágica, porque hicieron como tres.
Mágica, güey, no me acordaba de esa weá.
Sí, soy Mágica.
Oye, chica, de nada, de nada.
Mágica. Hola, había otra que se llamaba Índigo.
Sí.
Índigo era muy buena. Pero Índigo era muy buena,
weón. La protagonista era la que hizo ella. ¿Dónde está Lisa? Después.
Sí. Cierto, que veía a los muertos y toda la mierda esa. Sí.
En Índigo actuaba Alison Mandel.
¿En serio?
¿De verdad?
Sí. Sí, era la guía espiritual de la niña Índigo.
Era entretenida la trama, o sea, no sé, nunca la he vuelto a ver. En la infancia la quería ver, pero siempre se me olvidaba. Era como, al final nunca la veía.
Igual puede ser como ver. Igual puede ser como efecto cabro chico nomás.
De que... ¿Alguien se acuerda?
Oye, pero hoy en día hay series chilenas haciendo eso.
¿Qué cosa?
¿Qué? Las series que ustedes describen.
Bacán dejó de darse, bueno, y se agradece, pero...
Sí, se agradece mucho. Bacán. Porque igual después como que Disney lanza su serie enfocada como a niños de esa edad y como que los consume, pues, todo.
Yo no sé cómo
esa
serie de Disney tiene tanto éxito, weón.
La industria chilena dejó de pensar en los cabros chicos. Sí, fíjate que ahora salió el canal infantil y el canal infantil arrasó, de hecho es uno de los más vistos como canales para ese público.
Sí.
Y de hecho, ahora está la idea de que el canal se mantenga. Y yo creo que si es que el canal se mantiene y en algún momento se baja la cuarentena, como esperemos que suceda, va a salir con producciones propias. Y va a salir con producciones de ese estilo.
O puede que no inviertan.
¿Se acuerdan de Ojo del Gato?
Sí.
¿Era el Ojo del Gato?
Era buena.
Ah, era buena el Ojo del Gato.
No el del pollo.
El capítulo es muy bueno, weón.
¡Chao! ¡Qué cuba, weón!
Walter, de 0 a 100.
Walter, igual le viste el ojo a la papa.
Es que
le saltamos
mal este programa, estaba muy serio.
Pero Walter, mira, hay capítulos de jajás, hay capítulos de jajás y capítulos de conversación.
¿Cómo le viste el ojo a la papa o el paté?
¿Será que ahora el público quiere ver más producciones chilenas?
Ve más.
Yo creo que el público, todos los ámbitos, yo creo que el público siempre ha querido ver producciones chilenas, pero que no han sido respondidas las demandas y se han ido a otros lados, como Disney.
Es que al final la televisión chilena desde el 2000 y algo en adelante trató de copiar lo que estaba haciendo Disney. Por ejemplo, a Mango, ¿qué más? ¿A quién más? Augusto Schuster cantando bachata, queriendo ser un Justin Bieber.
El pelado.
Bueno, a propósito, ¿alguien se acuerda del final de Mango?
No tengo idea.
Lo vi el otro día.
Véanlo, vean la escena de persecución de la escena final de Mango, güey. Una escena de persecución mejor que Hollywood, güey.
Pero ojo, estáis hablando de la segunda temporada.
Sí. ¿Sí? No. ¿Tuvo más de una temporada?
Sí.
¿Tuvo tres?
Ay, no me acuerdo que copiaron calcadamente muchas series de Disney, como que hicieron una donde Augusto Schuster jugaba básquetbol, donde sí, como que era científico, no sé qué, güey, dice una wea muy rara.
Ah, vos lo seguís de chico, güey.
Oye, ¿no? ¿En qué está ahora
el Fans Club? El blog de la Peña también. Y oye, después sacaron otra cuestión más.
Sí, esa...
Corazón Rebelde.
Sí, esa Augusto Schuster, ahora que es gamer.
¿Con el pelado?
El pelado Schuster gamer. ¿Sí? Pelado Schuster es gamer. ¿No han cachado?
Augusto Schuster me cae bien. El pelado Schuster ordinario, no. Horrible.
Pelado Schuster en 3 años más va a ser el guatón pelado Schuster.
Oh, oye. El guatón Schuster. Sería el símbolo máximo de la decadencia, weón.
Oye, Augusto Schuster, yo lo encuentro una persona talentosa.
Es muy simpático, a mí me cae bien.
¿Simpaticón?
Es carismático.
Pero lo que hizo una Mango no se lo perdono.
Eso fue su primer papel, pero igual es perdonable, su primer papel.
Pero igual.
Era un niño. Era
su primer papelillo.
Ay. Oye, la comedia aquí, uff. No estábamos destinados para eso.
Su primer papelón, uff.
Pero mira, si te das cuenta. A Mango, al contrario de Bacán, formó a los rostros de la tele, de la escena nacional de la actuación: Magdalena Müller, Augusto Schuster,
Magdalena Müller,
Daniel Rosenthal,
Augusto Schuster,
y este ruso culiado desaverido que salía en Amango.
Oye,
¿cuándo ha salido? ¿No?
Oye, gracias por los calificativos.
Salió en una. En esta cagada que hicieron en el Mega, en Isla Paraíso, ahí salía.
Ah, ah, verdad, pues ahora recién tengo que ver que era el mismo weón, pues.
Sí, pero sí, weón, memorables como. Como el Kevin, desaparecieron. ¿Por qué se llamaba Kevin, pues?
Y el cabro chico sin ceja. Y ahora sí, el cabro chico sin ceja. El hermano chico de ese buen rubio, pues, weón.
Oh, no, no lo recuerdo.
Weón, eres un pendejo, weón, sin ceja, weón.
Amigo, yo. Qué buena descripción. Yo solo me acuerdo de Tata Yaya.
No
tenía
ceja, weón.
Tata Yaya. Yo solo me acuerdo de Tata Yaya.
¿Ese su hermano sigue igual? No ha cambiado en nada.
Bueno, pero en fin.
En fin, es la hora del fin.
Así es la televisión chilena, así es la cultura chilena, y así es la vida, y así es la revolución nocturna. Terrible, fría y solitaria.
Esto no lo tenía que decir Víctor, weón.
Yo me gusta más la versión de Bitoco.
No, pero. Pero ya.
Me gusta la versión de Bitoco.
Sí, está Víctor. Sellado.
Haga su cierre, haga su cierre.
Si es el que está animando, weón, no puede terminar a otra persona, weón.
Sí, no, yo no estoy terminando esto. Estoy haciendo pero una reflexión, no, weón.
¿Por qué eres tan dictador, weón?
Estoy a silencio.
Presentando a Walter como el dictador. Yo quiero hacer un cierre. Un poco englobando las cosas que dijimos. Por un lado, el hecho de que Viñuela hoy es el mismo Viñuela del 2000, y eso no puede seguir pasando porque el Viñuela del 2025 no puede seguir siendo el mismo. Esperemos que en el 2005 no exista, que no exista en la televisión, no que él esté muerto, por favor.
En este
programa no se hacen amenazas de muerte. Disclaimer, en este programa queremos a todas las personas que están vivas, vivas.
Aunque sean gordos y pelados.
Aunque sean gordos y pelados.
Y profesores de educación física.
Y profesores de educación física.
Y que escondan escopeta.
Seba, ¿descubriste dónde escondieron la escopeta o no?
No, eso. Todavía estoy investigando.
No ha sonado.
Lo llegaré a saber.
Que es más difícil esconder una escopeta en Rancagua.
Todavía no se le descarga la escopeta. Pero bueno,
yo creo que hay que hacer un tutorial.
Yo creo que ahí. Ahí, cuando dije eso, mi mente simplemente estaba armando frases aleatorias.
Como siempre. ¿No? Nada fuera de lo común, Sebastián.
Estoy cerquita de ser un bot, weón. En algún momento va a suceder.
¿Vas a vender tus servicios de bot?
El momento de ascender, ¿cierto? A un bot.
Por ahora, y la vida sigue igual. Piñuela va a seguir en la tele. La tele va a seguir igual. Van a seguir los programas reventados ya uno tras otro, siendo repetidos, siendo cambiados y siendo vuelto a poner en el aire. La cuarentena no se va a acabar, y mientras no se acabe, nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir en la reclusión nocturna.